Los humanos vemos el tiempo de una manera que nos limita. Por eso, así, ¿qué hora es? Y nosotros nada más estamos pensando que el tiempo es de esta manera. Y entonces, si seguimos pensando así, pues no vamos a viajar en el tiempo. Tenemos que comenzar a cambiar la concepción del tiempo también. Esa es una de las partes de las que hablo en el libro, que digo, el humano se define como el ser inteligente, pero pues él se define solito así, ¿no? y muy inteligente, luego dices, puta, pues por decirlo, las guerras, o sea, pues eso ya de entrada no tiene nada de inteligencia.
El hombre está hecho de tal manera que cuando algo enciende su alma, las imposibilidades se desvanecen.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan González, gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast de Placer Filosófico. La siguiente es una conversación con Santiago. Santiago es un escritor de ciencia ficción y ha escrito ya más de 3 libros. En esta conversación hablamos del arte de escribir, de cómo ser mejor escritor, hablamos también de los viajes en el tiempo y de qué principios físicos y filosóficos tenemos que tomar en cuenta para hacer realidad la utopía de los viajes en el tiempo, entre otras cosas. Bienvenido y que lo disfrutes.
Hey, hermano Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenido, gracias. Bienvenido al podcast, Placer Filosófico.
Muchas gracias.
En este podcast exploramos la vida, exploramos las artes, nos gusta la filosofía, todas las cosas que tratan de explicar la existencia humana, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Quiero darte la bienvenida. Tú eres un escritor de ciencia ficción, ¿correcto?
Pues sí.
La ciencia ficción para mí ha sido un tema que a veces me aleja un poco porque me parece bastante fantástico. Uh-huh. Pero porque también a través ha de ser por la sombra de la ignorancia, de no saber cosas. O sea, la ignorancia siempre te lleva a pensar cosas que a veces no tienen sentido, ¿no? Pero últimamente he visto que la ciencia ficción es lo que ha moldeado casi el mundo y la realidad que conocemos, ¿no? Tecnológicamente. Ajá. Quiero empezar a platicar contigo acerca de este arte, escribir, mencionándote una frase de Platón, hermano. Esta frase dice: ellos, los que cuentan las historias, gobiernan la sociedad.
Okay.
Se refiere a los escritores, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que pues los escritores tenemos cierta habilidad para ver algunas cosas que quizás la sociedad no alcanza a ver. Entonces quizás se refiere a eso, a que nosotros quizás tenemos otra perspectiva de las cosas.
A la imaginación, ¿no? O sea, tal vez tener el valor de poner en letras.
Sí, bueno, eso es una parte fundamental, ¿no? Tener la dedicación, el valor, dedicación, el tiempo para hacerlo y pues aventarse a hacerlo. O sea, no es muy... Hay gente me ha preguntado que si cómo le hago o cómo le he hecho para escribir las novelas. Pero pues para mí ha sido he ido aprendiendo a través de escribir.
Ajá.
No tengo una estructura, no tengo una...
¿Hay alguna memoria de tu niñez que tú sientes que te haya motivado para escribir?
De mi niñez, pues sí. O sea, pudiera decir el cine, porque el cine cuenta historias. Entonces, siempre me llamó la atención cómo contar historias, ¿no?
Ajá.
Digo, el cine es una manera, la literatura es otra manera, ¿no?
Sí. Para poder tú inspirarte, ¿cómo le haces?
Pues es que para mí ha sido un proceso, porque digamos que cuando escribí la primera novela hace 23 años más o menos, yo no tenía el conocimiento que hoy tengo de muchas otras cosas.
Ok.
Entonces en aquella primera novela fue como haber tenido la historia como clara y el personaje o los personajes, y entonces empezar así como 1, 2, 3, 4 y terminarla de escribir y ya está. Pero ya cuando fue el segundo libro, la inspiración vino de un sueño. de un solo sueño, o sea, me desperté y dije, ¿qué acabo de soñar? O sea, ¿por qué soñé algo pues tan fantástico que tiene que ver con la ciencia ficción?
Y lo escribiste, y, o sea, te levantaste, soñaste, te levantaste y te pusiste a escribir, o lo mantuviste en tu mente todavía.
No, lo escribí.
Soñando, levantándote y escribiendo.
Y entonces a partir de ahí fue como esa historia, qué había pasado antes, qué había pasado después, como irla estirando o tejiéndola hacia el pasado y hacia el futuro. Y así es como fui haciéndola. Pero no, te digo, no fue fácil porque tardé como 4 o 5 años hasta para terminarla. Y cuando la terminé, la leí y no la entendí lo que yo quería decir. Y aquello que había soñado no se parecía. Y entonces tuve que volver a escribirla.
Pero ya con la base, ¿no? O sea, ya tenías...
Pues
la...
ya un poco más, sí, ya viendo... Ahora sí que ya tomando en cuenta ese primer texto, ya pude irlo corrigiendo y modificándolo.
¿Te pasó como le pasó a este que escribió la Sonata del Diablo? Que soñó, era violinista, el violinista, y soñó que el diablo le vino a tocar en su sueño. Y que el diablo llegó a su sueño y el diablo le dijo, pídeme lo que tú quieras, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Y teniendo tu servicio al diablo, dijo, pues no, pues tócame una canción, ¿no? Sí, que le tocó la canción más bonita en el violín. Okay. Se levantó y compuso la Sonata del Diablo, así se llama. Pero él dice, cuando se murió, dijo que la que el diablo le tocó con su sueño no se parece en absolutamente en nada a lo que él hizo.
A lo que él, claro.
Que la que original que le había tocado era lo máximo. Okay. Que no la había podido imitar. Dice.
Bueno, yo si pudiera decir, por ejemplo, de ese sueño tal cual fue, y lo que yo sentí, porque pues tiene que ver también con eso, no solamente lo visual que fue el sueño, sino lo que me hizo sentir lo que veía.
Ajá.
Entonces, traté de en esta novela, pues, a transmitir de alguna manera eso, ¿no? De que el lector vaya sintiéndose o descubriendo como si estuviera en un sueño a la vez.
¡Oh, la madre!
Sí.
O sea, no es nada más que sabes que soñé una historia y te voy a contar lo que soñé.
Sí, ¿no?
Más profundo.
Es un poco más complejo.
Complejo. Fíjate que eso me ha pasado a mí. He soñado cosas dramáticas, ¿no? Mm. Que digo, esta madre es digna de un libro. Pero ¿sabes qué me pasa? Que no lo escribo despertándome y luego se me olvida.
Se olvida.
Ese es un error.
Bueno, yo he tenido, sí, quién sabe cuántos sueños que no los he escrito y que ya se perdieron, ¿no? Pero bueno, sí, a lo que me preguntabas, ¿en qué me inspiro? Para ese libro fue los sueños. Y entonces mi método para escribirlo ha sido ese. Ha sido como, pues tengo ese sueño y lo voy como alimentando de ya otras historias. Pero no es como que yo haga algún como ritual, como no sé, sentarme, prenderme un cigarro y ponerme a escribir.
Como esos cabrones de Wabowski, ¿cómo se llama? Wabowski. Borracho.
¿Sí, no? Sí, para mí es como que pues me voy a trabajar y de repente me recuerdo, digo, ¿en qué me quedé de que iba escribiendo? Y entonces ahí sí agarro mi libreta y digo, pues voy a escribir o desarrollar quizás, no sé, el personaje.
¿Siempre andas con tu libreta lista para escribir?
Pues bueno, o el celular, si de repente no traigo la libreta, pues hago una nota de voz y es más sencillo. O sea, ya puedo llegar a mi casa y sentarme.
¿Cuántos libros has escrito hasta ahora? ¿Cuántas novelas o cómo?
Tengo 3 publicadas. Tengo un guión de cortometraje, ese no está publicado. Un relato corto también que no está publicado. Y estoy trabajando en otras 2.
¡Wow! Sí. Qué chingón. Entonces, en hablando de ciencia ficción, hermano, y lo que hablábamos hace ratito, lo que ahora es realidad en cuanto a tecnología, a carros autónomos, internet, alta velocidad, metaverso, blockchain. O sea, algún escritor lo ha escrito antes, ¿no? Algún escritor de ciencia ficción lo ha escrito antes. Me imagino que si esta persona no lo hubiera puesto en un libro, en una palabra, ¿quién se habría inspirado para hacer esto? ¿Te crees que todo empieza en un libro?
Yo creo que puede ser como esta parte que decía del sueño, ¿no? Al final de cuentas, el libro puede ser como algo imaginativo y de ahí se materializa.
De ahí se materializa. Ajá, así algo. Como ese plato, aquellos que escriben, cuentan las historias, son los que gobiernan la sociedad. Porque escuché a Elon Musk hablar y decía, no, pues yo me inspiré en un libro. La conquista del espacio, okay. Y eso. Es de un libro de ciencia ficción. ¿Y cómo ves el presente?
El presente está...
tecnológicamente, acuerdo a la ciencia ficción. ¿Cómo lo ves?
Pues bastante avanzado, ¿no? O sea, sí hay cosas que... Por ejemplo, pensando en Steve Jobs, yo me acuerdo que algún día estaba leyendo en mi cama y se me hizo un poco fastidioso tener las hojas y pasar de hoja y pasar de hoja. Y pensé como en un iPad, o sea, ¿por qué no existe una pantalla que nada más le hagas así y ya está, ¿no? Y años después llegó Steve Jobs e hizo esto. Y raro, porque cuando lo tuve y estaba leyendo un libro, dije, no, pues prefiero así las hojas, ¿no?
Sí. Yo también soy old fashion, ¿no? A mí sí, me gusta el libro, sí. Pero sí, o sea, son cosas que han salido de un momento de imaginación, de un pensamiento.
Que yo creo que ahí sí, por ejemplo, o sea, la tecnología sí ha avanzado, pues yo creo que más allá, sí, se me ocurrió quizás el iPad, pero hay muchas cosas que existen que pues a mí no, pero que sí entiendo que toda esa información está en un consciente y que todos tenemos la capacidad de acceder a ello y como descargar la información y entonces pues buscar la manera de, si era Steve Jobs, pues hacer celulares o computadoras. Y si pues en mi caso, pues un libro, ¿no? Es como, pues,
O sea, ¿tú crees que podemos acceder a la base de datos?
Yo creo que todos, porque de hecho hay estudios y, ¿cómo se llama? No solamente estudios, sino casos de gente que pensó la misma cosa, pero que no tenían alguna manera de comunicarse, ¿no? Y entonces llegaron a los mismos resultados. Uh-huh. De hecho, existe algo, un estudio de la trompeta maya y el didgeridoo, que en la línea del tiempo, pues más o menos eran contemporáneos. Uh-huh. Pero pues los australianos no tenían como una conexión con los mayas. Así no es como que viajaran acá y se compartieran, mira mi instrumento. Y son bastante similares, ¿no? Suenan muy similar. Y entonces sí, o sea, de alguna manera esas dos culturas accedieron a la misma información y tuvieron un resultado pues similar.
A la misma fuente.
Entonces yo creo que todo tiene que ver con eso y ahí sí, pues se encamina a distintos resultados. Porque pues sí, bien, yo que me fascinan los viajes en el tiempo, no sé, si yo fuera alguien que sabe de tecnología, yo estuviera haciendo experimentos y a lo mejor terminara haciendo una máquina del tiempo, pero pues yo nada más hago el relato y me invento una historia.
Así, por ahora relato.
Por ahora.
Por ahora.
Qué bueno que puede servir de...
De inspiración.
De fundamentos o algo para que alguien diga, ah, ok.
¿Será que, así como dijiste, es que no lo había escuchado de esa forma, el hecho de que hayan construido algo similar, dos culturas totalmente diferentes en partes del mundo, o sea, del otro lado del mundo, ¿no? Sin, uh-huh. sin comunicación ni nada. ¿Será que de la misma forma se puede explicar la construcción de las pirámides?
Quizás, yo creo. Sí, debe, ¿no?, de ser algo.
O sea, que inconscientemente, te pones a pensar y te vas tan profundamente tus pensamientos. Y al mismo tiempo, un cabrón en África o en Oceanía se pone a pensar igual y se va profundamente a sus pensamientos. Sí. Y tal vez estén pensando en paralelo.
Claro, que ahí yo es a lo que yo supongo que es, tiene que ver la conciencia en ese preciso momento. porque a ellos quizás no se les ocurrió hacer un celular, o sea, se les ocurrió hacer una pirámide. Hoy en día, por ejemplo, lo de la ciencia ficción está muy en boga, muy en... Por todos lados escuchas que sí, los multiversos, que sí, bla, 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 bla. Porque nuestra conciencia ya evolucionó hacia eso y entonces, pues sí, puedes escuchar por varios lados. Incluso los libros, o sea, yo estaba escribiendo una novela y vi una serie en Netflix y cuando la vi dije, pues le voy a parar de escribirla porque se parecía tanto que dije, si la publico me van a demandar.
Plagiador.
Entonces, pues la paré porque pues, se parecía demasiado.
Sí, hay una frase que dicen que cualquier pensamiento que uno procese, un poeta ya estuvo antes. Uh-huh. O alguien ya estuvo antes porque si ponemos en consideración 6,000 años de historia, millones de seres humanos han pasado. Con sí, las mismas inquietudes, con los mismos deseos de saber que ya pensaron las cosas. Claro. O sea, ya pensaron. Yo siento que ahora, como ya dijiste, la conciencia se expandió. Yo creo que ya todos, es normal, por ejemplo, la tecnología, o sea, ser consciente de que la tecnología ya avanzó y empezar desde ahí, uh-huh. Es porque ya se hizo colectivo, ¿no? Porque ya es pues todo.
Claro, pero ahí yo sí observo algo que, o sea, avanza, pero se pierden otras cosas. O sea, las nuevas generaciones, pues, para ellos manejar una computadora es bastante más sencillo. Pero de seguro que si los pones a manejar un ábaco, pues nada más van a jugar con el ábaco, ¿no? Bueno, ni yo sé manejar un ábaco, pero va en relación así. Y se olvidan cosas como muy humanas, yo creo. Sobre todo en la actualidad, pues bueno, nos la pasamos en los dispositivos, pero yo no escucho que nadie diga, ah, pues hoy fui a sembrar un árbol o voy a meterme al mar o estas experiencias de...
Esas experiencias vienen a pasar a segundo plano. Y, o sea, no es que no lo hagamos, o sea, lo
pero, hacemos. Pero hay como los rituales o las ceremonias, o sea, que todavía ahí sí es más complicado. Digo, aquí en Tulum creo que ceremonias sí hay un chingo, ¿no?
Sí, hasta un poquito
de más. Pero en lo común no escuchas que hay que alguien te diga, este mes voy a ir a hacer una ceremonia de cacao. O de...
No, en una ciudad no. Sé. No, en una
eso,
ciudad,
y no. Eso se va perdiendo. Digo, aquí en Tulum hasta cierto punto se está rescatando.
Ajá.
Y se ganan otras cosas, ¿no? Es como que la conciencia se va para otro lado, pero no deberíamos de olvidarnos de esas raíces.
¿Crees?
Al final de ahí venimos.
O sea, ¿crees que es importante saber de dónde venimos, ¿no? Para no
perdernos. Y practicarlo. Porque si no, entonces el ser humano yo creo que ahí sí ya se desvirtúa. Y digo, al final de cuentas está bien, porque pues es una evolución. Einstein lo decía, pues el cambio es la constante y vamos a seguir cambiando, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Digo, no sé, no estoy diciendo que a lo mejor en el futuro no vayamos a comer manzanas, o no sé. Pero vamos a estar, el camino va hacia la tecnología. A estar en un mundo, bueno, ya se vive, o sea, las ciudades así viven.
Uh-huh, uh-huh.
Y viven en una desconexión luego sí de la naturaleza, o de hasta de ellos mismos, que ahí todavía es, pues es otro tema, ¿no?
Ese es otro tema. Yo creo que es como la evolución, el cambio es como caminar en la oscuridad. Pero sabes que vas a encontrar la luz. O sea, ves la luz, pero caminas y el camino está oscuro. Entonces das pasos en falso. Entonces como humanidad podemos dar pasos en falsos y encontrarnos totalmente desconectados de nosotros mismos. O sea, dices, güey, me la paso todo el día en el teléfono.
Sí.
Y de repente ya mi mente empieza... A pensar cosas que... Ese no soy yo, cabrón. ¿Por qué estoy pensando sí. Tan influenciado por esto? Entonces ahí me doy cuenta que estoy en un paso en falso. Y digo, ok, aguanta el camino, güey. Yo creo que ese es así como se dirige más o menos la humanidad, ¿no?
Sí. Sí, pero digo, y hoy en día estamos... Hay algo que... Que te digo, nos separa de esa parte, pues, humana o natural... que tenemos, porque yo veía el otro día un anuncio de que decía de una pantalla enorme que decía vive la naturaleza en realidad 5K o no sé cómo era el comercial, ¿no? Entonces la gente va y dice, claro, voy a ver una cascada o el mar en una pantalla de una manera en donde está con una definición increíble, pero pues si te vas al mar,
lo tienes. Pues
la hueles, la sientes, te metes y hace frío o hace calor. Entonces imagínate esa separación. O sea, nos venden una cosa y el pedo es que se consume. O sea, la gran parte de la humanidad para allá.
Yo creo que lo que he visto que el proceso es que, bueno, se parece, como es innovador, es nuevo, se consume, crea dinero, luego pasa de moda.
Luego,
y sí, volvemos a que, güey, pues la verdad, sí, la neta, me gusta más lo real. Me gusta más lo real.
Pues es que al final, como seres humanos, pues no somos robots, o sea, todavía.
Oye, pero... ahora que estamos hablando de acceder a la conciencia, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de Neuralink? Neuralink, es como que, güey, te pones un chip y automáticamente te conectas con la red, o sea, tu cerebro, ¡pum! Oh, es como acceder a la conciencia, pero ese cabrón lo hizo literal, güey, mira. ¿Quién quiere acceder a la información literal? ¿Qué piensas?
Pues ahí también digo, vamos a ver, que no sé, algo va a pasar hacia... No tan positivo, quizás, porque pues, por ahí, por algún lado, va a empezar a salir los errores. Es como los carros, pues antes, pues los carros se volteaban, ¿no? Ya después los diseñaron a modo de que no se voltearan tanto, ¿no? Uh-huh, entonces acá, pues algo pasará, que la gente se vuelva loca o lo que sea.
Que te hackeen, ¿no?
Y sí, y bueno, ya ahí es, no sé. Ahí tendría que escribir un libro acerca de...
De cómo tú... ¿Cómo tú ves el futuro de esa, de resultado de esa forma?
Sí.
Y ofrecer la solución. O sea, si sale un problema.
Sí, es que
¿no?
Sí. Es como si los libros de Isaac Asimov y que él pone todas las los como reglamentos de lo que un robot tiene o no tiene que hacer.
Éticamente.
Sí, para lo humano, ¿no? Pero al final de cuentas un robot va a hacer lo que un robot hace.
Sí. háblame de del viaje en el tiempo.
El viaje en el tiempo.
¿Cómo sería? ¿Qué principios fundamentales físicos tendríamos que resolver?
Para mí, por ejemplo, yo lo partía de este punto y es, o bueno, una como teoría de Einstein. Pero para mí los viajes, o sea, nosotros ya somos viajeros en el tiempo. Estamos, o sea, la gente que, imagínate que a nosotros nos van a escuchar en el futuro. Ahorita no. Porque esto se va a sacar no sé cuándo. Entonces,
2 semanas.
Es una manera de que nos estamos comunicando con gente de 2 semanas en el futuro, estando 2 semanas antes, ahorita.
Pero pareciera que fuera algo...
Sí, porque si ya entonces te pones a pensar que a lo mejor no fueran 2 semanas, si fueran 2 años, que digo que de todas maneras pasaría, si alguien dentro de 2 años escucha esto, va a...
Pues, o sea, sabe, ¿no? Una cosa es viajar al futuro, lo cual va a llegar, ¿no?
Claro.
No nos podemos adelantar a través de la imaginación, porque la imaginación no tiene límites.
Sí.
Pero ahora viajar al pasado.
Sí.
O sea, es qué cosas, principios físicos o qué principios filosóficos hay que tocar ahí.
Yo creo que debemos de todavía evolucionar un poco más como la conciencia. Ya después lo que hagan con la tecnología, de que si ya existen, están haciendo experimentos de cómo teletransportar una partícula de un punto a que aparezca otro, ¿no?
En el tiempo presente, sí, sí, lo he visto, sí.
Para mí, el viaje del tiempo, yo creo que tiene que ver con eso, con la teletransportación, no con... Porque casi todo lo que existe es como volver al futuro, de que tienes que ir a... superar la velocidad de la luz y entonces viajas al futuro. Pero para mí yo creo que tiene que ver más enfocado en la teletransportación, de que te teletransportes a otro tiempo y a la vez a otro multiverso, a otro universo.
O sea, el principio de la teletransportación es el que nos acerca más a alcanzar la utopía de la...
Del viaje en el tiempo.
Tiene sentido. Tiene sentido.
Sí, porque bueno, existía esta teoría de que, de hecho en mi tercer libro, hablo de El personaje, haz de cuenta que tiene que salir de la Tierra e irse, no sé, como un año al espacio y entonces después regresar y acá ya pasaron 10 años,
Ese es otro tema, hermano.
¿no? Entonces, no es que haya viajado a la velocidad de la luz, simplemente cambió pues como el enfoque, ¿no?
Porque el tiempo solo existe en la Tierra, ¿no? Es este.
Porque el tiempo es relativo. Ahí es a donde llegamos, en donde los humanos vemos el tiempo de una manera que nos limita. Por eso, así, ¿qué hora es? Y nosotros
Ajá.
nada más estamos pensando que el tiempo es de esta manera. Y entonces, si seguimos pensando así, pues no vamos a viajar en el tiempo. Tenemos que comenzar a cambiar la concepción del tiempo también, que es ahí donde la conciencia tiene que empezar a verlo desde otro punto de vista. Y bueno, va a haber un punto de vista y otro y otro. Y entonces así poder desdoblar el tiempo.
Me iluminaste, bro. Ahora sí que, mira, es como para empezar la jornada hacia la utopía del viaje en el tiempo, tenemos que descubrir o cambiar la percepción del tiempo.
Y la
Ok.
concepción, porque hoy la concebimos en un reloj.
En un reloj, en
Y
un reloj.
no creo que nada más esté limitado el tiempo a solamente eso.
Sí, porque ahorita decíamos que el tiempo pasa en la Tierra. Si te sales al espacio.
Sí. ¿Qué hora es? Bueno, y lo vivimos aquí en la Tierra. O sea, aquí tenemos un horario aquí. Y en China pues ya es de noche.
Es diferente, es
Aquí
diferente.
este es otro día, ¿no?
Leí que hicieron un experimento en una de las montañas más altas de Suiza, creo. Que subieron un reloj
Sí, creo que lo escuché.
la parte más alta y ese reloj se atrasó. O sea, como que pasó más espacio que el de acá. O sea, eso quiere decir que el tiempo. No, eso fue al revés. Se adelantó. No. Sí, que el tiempo pasa más rápido arriba. O sea, el tiempo no existe arriba. O sea, aquí
Claro,
contamos
debe de haber
años.
otra densidad. También ahí ya
Otra
entramos en la
densidad.
parte física de pues sí, de que nosotros estamos acá y quizás si arriba, en una montaña, imagínate ahora en el espacio.
Ahora en el espacio. O sea,
Sí.
puede ser, si tú te vas al espacio, regresas joven, misma edad. Y yo ya tengo 70 años.
Sí, ya que ya pasaron, pues no sé, un año, si quieres.
Ajá.
Pero sí, tú ya
¿Será?
te. Y es hasta cierto punto, allá ella comienza a cambiar la concepción, porque pues sí, imagínate que tú regresaras 100 años después. Puedes decir que viajaste al futuro, porque ya llegaste pues a otro tiempo, ya ni yo voy a estar. Va a haber
Wow.
otras personas, ¿no? Pero eso de los relojes, no sé, porque yo, por ejemplo, yo que uso dos relojes,
Esos dos relojes.
luego uno va más rápido que otro y digo, no sé. Sí, te lo juro. Cambian, uno va avanzando más rápido, pero supongo que alguno de los dos está fallando. O uno tiene más pila o uno
Tiene
tiene
que
menos
ser
pila.
así, tiene que ser
Entonces,
así.
pues sí, luego cuando la gente me pregunta, ¿y por qué usas dos relojes? Pues digo, al menos eso me ayuda a entender el tiempo de otra manera. La persona que solamente usa un reloj, pues solamente va a ver una hora, yo veo 2 horas.
No
Y
manches.
entonces ya es distinto. Ya no es lo mismo.
Eso es lo que exploramos en filosofía, fíjate. O sea, la intención del podcast y todos los estudios que hacemos es ver la vida de diferentes maneras. Y
Es que
ese principio que
debe
tú
de ser
estás
así.
haciendo, o sea, de ver dos tiempos, wow, hermano. Es un paso, es un
Es
ejercicio.
lo que yo, para mí, eso es. O sea, es un paso distinto. ¿Hacia dónde? Hacia otro lado. Porque tenemos que empezar acá. Digo, imagínate que alguien use tres relojes. No sé.
Tres formas de ver el tiempo, güey.
Distinto.
Y en cuanto hablamos de innovación, ¿no? No nos pasamos a innovación. Hay ciencias, güey. O sea, hay principios físicos que podemos estudiar. Y entendiendo eso, entonces podemos innovar. Por ejemplo, Silicon Valley. Eso hacen ellos. O sea, van a la India, estudian los principios físicos, filosóficos, todo lo que hay. Y así como tú dices, güey, empiezan a ver las cosas de otra forma y crean la solución a un gran problema. Aunque ese problema pareciera que no es resolvible y la sociedad no lo acepta.
Lo que no es el problema al final.
Se buscan respuestas. O también supongo que era falso que no es el problema. Pero, por ejemplo, si le preguntaran a alguien de los años 20, antes que saliera el carro, cuando Ford hizo, que si quisiera un carro, ¿no? Iba a responder, no, pues dame un caballo más rápido. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tal vez ahí como que... Eso es lo que... O sea, ver las cosas de diferente manera provoca que veas, güey, ¿qué pasaría si el carro se maneja solo ahora? Wow. ¿Entiendes?
Sí, eso está... Digo, a mí ya me empieza a afectar, fíjate, ahí ahora sí que el tiempo, porque yo todavía no me concibo en un carro que se maneje solo.
Pero porque, si es porque una realidad.
Porque me gusta hacerlos, claro, es una realidad. Pero pues es una realidad que quizás yo no termine de aceptar. O bueno, o en algún momento tenga que ser, ¿no? Uh-huh. No lo sé, la tecnología definitivamente va a seguir avanzando y cada vez nos va a sorprender más porque cada vez va más rápido. Uh-huh. O sea, sí, los tiempos se van acelerando. Y es por eso que yo sí creo también que el viaje en el tiempo cada vez debe de estar más cerca porque pues hacia allá es a donde
vamos. Donde vamos, ¿no? ¿Cómo ves el concepto religioso del alma? El concepto religioso de la reencarnación o sea, el principio de que pues, somos seres humanos y nos morimos y después ¿qué?
¿Y después qué? Yo creo que el alma sí es la como la esencia del ser y que siempre va a estar cambiando de avatar. O sea, ahorita soy este y al rato soy un árbol y al rato soy la lluvia y cambia a la vez la conciencia, porque pues mi conciencia aquí como humano y siendo un árbol pues voy a tener otra conciencia. Con otras, porque los humanos, esa es una de las partes de las que hablo en el libro, que digo, el humano se define como el ser inteligente, pero pues él se define solito así, ¿no? y muy inteligente, luego dices, puta, pues tampoco. O sea, no deberíamos empezar por decirlo, las guerras. O sea, pues eso ya de entrada no tiene nada de inteligencia, ¿no?
Ajá. Es
y la... bueno, esa y un chingo de cosas, de problemas que la humanidad está buscando resolver, pero pues que es la misma cosa, es como que se enfocan en eso desde un mismo punto. Y entonces es lo que decía Einstein, si tú quieres cambiar algo haciendo siempre lo mismo, pues siempre vas a tener el mismo resultado hasta que cambies la manera de verlo para empezar y poder abordarlo desde otro lado, pues entonces ya encontrarás otra cosa. A lo mejor no es la solución, pero ya puedes verlo desde otro lado. Y eso es lo que va alimentando, yo creo que todo lo que uno, la humanidad logra, ha sido así. Pues también, ¿cómo se llama? El que inventó el foco.
Edison.
Pues cuántas pruebas o cuántas maneras de buscar ese resultado hizo, ¿no? Y por eso lo logró.
Sí, hermano. Así que me emociona. A veces me da un poquito de miedo, pero me emociona el avance, ¿no? Me emociona también lo que podemos hacer en México. En México me emociona.
Porque... En México tiene muchas cosas a favor.
Sí, tenemos muchas cosas a favor, como latinos, como mexicanos, que pues tal vez no hemos puesto nuestro talento, nuestra verdadera fuerza interior en construir cosas, en hacer cosas, en contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque pensamos, o sea, nosotros analizamos, pensamos, hay mucha gente intelectual, mucho talento.
Sí.
Pero pues nos gusta la peda, ¿no?
No lo sé, yo creo que más me enfocaría en un aspecto global, que yo creo que como humanos no nos hemos logrado poner de acuerdo. Porque yo creo que si dejamos de pensar en que si México, que si Estados Unidos, que si Europa, que si todos como humanos buscamos un mismo fin, yo creo que con la tecnología que hoy existe, no necesitamos ni desarrollar más. Con la tecnología que hoy existe, todos pudiéramos estar de fiesta todos los días. Las computadoras harían lo que pues nosotros hacemos y ya está, ¿no? O sea, nosotros nos pudiéramos ir a lo más esencial de la vida, que es pues estar en contacto con la naturaleza y con nosotros mismos, y lo demás que lo hagan las computadoras. O sea, que las computadoras nos digan cuántos bosques tenemos que cortar y cuánto sembrar y cuánta agua tenemos. Y bueno, ya hoy, el tema del agua, que hoy ya, o sea, ya se puede limpiar y todo, y no sé, pues por alguna razón no lo hacen, ¿no? Es de las cosas que te digo, no nos ponemos de acuerdo.
Estás describiendo el futuro perfecto de un uso que le puede dar a la tecnología. Estuve hablando con un estudiante de inteligencia artificial, el podcast aquí también, y que pues hay un miedo, ¿no? De que la inteligencia artificial, de que las máquinas van a quitarnos el trabajo. Pero ese es un punto de vista a base del miedo, ¿no? Que va a ser un cambio. Pero si es así como tú dices, que eso está para complementarnos, nosotros podemos exalzar la esencia humana, que es en contacto con la naturaleza, en contacto con nosotros mismos, ¿no?
Sí, y no es ni tan complicado. Digo, pues el humano no necesita tanto. Como vuelvo a lo mismo. Nos venden que necesitamos el carro que se maneje solo, que necesitamos el nuevo teléfono, que necesitamos bla, 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 y realmente no lo necesitamos. O sea, ¿cierto? Esencialmente no te vas, no sé, no te vas a convertir en otra persona. Al contrario, quizás si lees un libro, pues eso sí te cambia tantito, pero pues las demás cosas nada más es hacerte más huevón.
Son los pasos, o sea, que estamos dando, ¿no? Sí, ese es el resultado de los pasos que estamos dando. Es cierto. Pero me gustaría, bueno, a mí me gustaría verlo desde el punto de vista en el que la tecnología nos complementa. Así, claro, como tú lo dijiste. O sea, definitivamente. ¿Cómo nos puede ayudar esto para aprender a conservar más la naturaleza? Aprender a que nos salgan menos enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cómo estar menos estresado y que la inteligencia artificial, la tecnología, nos ayude en eso, nos libere del trabajo?
Sí.
Yo creo que ese es
yo creo que es parte del proceso, porque pues como lo que decías, es ir caminando en la oscuridad, es precisamente la tecnología, es como la oscuridad. O sea, al rato van a inventar algo que, pues, a lo mejor resulta contraproducente, como la bomba de la energía nuclear. O sea, no se imaginó, pero
sí.
Terminaron ahí.
¿Tienes algún libro en el que describas un futuro así? ¿O estás escribiendo, estás trabajando en algún libro?
En el segundo libro, en el de Acania, sí hablo del futuro, pero no en cómo llegamos a ese futuro. Simplemente también fue como una visión, un sueño que tuve, de cómo la humanidad evolucionó. Esto está bien interesante. Yo nunca lo había escuchado y por eso me llamó la atención que lo haya racionalizado. Que el ser humano, nosotros creemos que existen los extraterrestres.
Ajá.
Y curiosamente los extraterrestres son humanoides, tienen dos brazos, tienen dos ojos, tienen algo similar a nariz y un tórax. Yo creo que no es que los extraterrestres no existan o la vida fuera del planeta no exista, nada más que esa vida que existe fuera del planeta nosotros no la concebimos. O sea, definitivamente es como el mismo planeta, los planetas son seres vivos. Pero nosotros no lo vemos como, ay, pues es un ser vivo y ahí anda, dando vueltas, ¿no? Y yo lo que propuse era que los extraterrestres más bien son viajeros del tiempo y son la prueba de que la humanidad ya viajó al pasado, al menos, porque por eso luego vemos platillos y hay extraterrestres, que ellos son los que vinieron a otro tiempo, ¿no?
Ellos están en el futuro y vienen a vernos al pasado.
Ah. Sí, sí, sí.
Wow. Tiene sentido, hermano.
Pues a mí se me hizo bastante.
Es una posibilidad.
Bastante.
O sea, ¿qué no pudiera ser posible en este vasto universo? ¿Qué no pudiera ser posible en tremenda expansión? O sea, la Tierra es un...
Sí, somos...
pedacito a comparación de todo lo que hay afuera. ¿Qué hay? O sea, puedes ver eso. O sea,
sí.
Puede haber eso.
Y yo creo que hasta hay una relación de la conciencia, porque la conciencia también es todo un universo, y nosotros nada más de conciencia tenemos ese pedacito de la Tierra, y desconocemos todo lo demás. Por eso cuando hablamos de vida inteligente o vida en general, pues yo creo que no, el ser humano todavía no se ha imaginado lo que hay en otras galaxias, en otros lados, ¿no?
Eso hace emocionante tu trabajo, ¿no, hermano?
Sí. Sí, eso es lo que me... Ese cuestionamiento que yo me hago es lo que me lleva a escribir, a decir qué pasaría si... Y bueno, y la novela de eso va, ¿no? La novela habla de los viajes en el tiempo y habla de que los extraterrestres como tal no son, sino que somos nosotros, pero nosotros los percibimos así, ¿no? Y eso, y pues así fue como saqué la novela. Yéndome así.
Wow. Imagínate un mundo de posibilidades.
Sí.
Si has visto películas o documentales en Netflix de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
¿Cómo se relaciona eso con tus ideas acerca del futuro, de lo que hay afuera? ¿Algunos tienen sentido? ¿O cuando se pone en película se le da mucho énfasis al hecho de entretener? Que lo saca de...
Sí.
Del common sense, de lo que es razonable, por así decir.
Pues ahora pasa con el multiverso de Disney. Yo creo que ya ahí se van, como que ya se desvirtúa un poco, o se van, no sé, enfocados hacia otras historias, ¿no? Pero están fundamentados en que los multiversos existen, o sea, eso ya está. Ahora sí que científicamente comprobado, entonces pues no tenemos duda, ¿no? Y ahora duda es que si está Iron Man o cualquiera de estos superhéroes haciendo lo que hacen, ¿no? Pero de los documentales, yo normalmente veo documentales como tal, o sea, he visto documentales de Einstein y cómo desarrolló la teoría de la relatividad y cómo te la explican ahí con palitos y con circulitos para tratar más o menos de entenderla. No es que yo sea un maestro, pero más o menos capto, ¿no? Y me gustan, sí, hay, no sé, películas como Interestelar. Que esa también yo no sabía, pero está basada en un libro que... O sea, no es una novela, sino que es, pues, científico, que habla de que cada ser tiene un... Todos tenemos un yo del futuro. Y cómo podemos comunicarnos con ese yo del futuro para que nos, pues, de alguna manera nos ayude con nuestro presente. Y eso, digo, es un... Se llama... El libro no me... El título no me gusta mucho porque se llama Cambia tu futuro. Y yo cuando leí Cambia tu futuro y dije, pues no me hace mucho sentido porque qué tal si mi futuro estaba bien y yo ya lo estoy cambiando, ¿no? No me gustó el título, pero lo estoy leyendo todavía, ni lo he terminado porque está medio complejo de entenderle. Es de Jean-Pierre Malet Garnier, un francés. Y es creo que el neurofisiólogo o algo así, y habla mucho de los sueños, y entonces, bueno. Total, él sí explica cómo existe un yo del futuro, o sea, todos tenemos así. Y la película de Interestelar tiene fundamentos de este libro, ¿no? Entonces, bueno, al saber esto dices, ah, bueno, ya entiendo la película. Y también tiene sus ondas acá de cine al final.
Sí, porque se hace para entretener, ¿no? Tiene que tener el toque.
Pero, pues lo chingón es cómo vas manejando eso, ¿no? Que para mí lo mismo sucede en la literatura, o sea, yo voy contando una historia, pero sí tiene ciertos, o sea, sí le investigo, ¿no? Porque también hablo de los mayas precisamente, y pues no nada más hablo de los mayas así, o sea, me metí a investigar hasta llegar a Pakal, que Pakal es el viajero del tiempo, ¿no? Entonces...
Ese está en Acania, pues
sí,
¿no?
Ese está en Acania, sí.
Háblame de los libros que vienes, estás escribiendo, los que van a salir.
Estoy escribiendo otro, bueno, esa ya está más enfocada a serie, como serie de...
¿Qué es el cortometraje? ¿Eso dices? No,
ese Ese fue otro, ese ya lo tengo escrito, pero este va a ser otro de viajes también en el tiempo. Y otra novela que estoy haciendo, pero esa sí es más, esa sí no tiene que ver con
ciencia ficción.
Como ciencia ficción, sí es más
romántica.
Por así decir, sí.
Romántica. ¿Cómo se llama?
Hasta ahorita se llama El Sueño.
El Sueño.
Pero bueno, igual, no termina llamándose así. Siempre les voy cambiando el nombre.
Sí, 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 sí. ¿Y el otro libro cómo se...?
Y el otro se llama Drunk.
Drunk.
Drunk. Y ese, sí, es una historia ahí de un baterista. Uh-huh. Que igual, lo que sucede con él no es que tenga un aparato que lo hace viajar en el tiempo, sino que a través de la conciencia, de estados alterados de conciencia, él se conecta y se va y aparece en otro tiempo. Y entonces, bueno, ahí entra lo que siempre sucede, al menos desde la concepción humana, que es, ¿qué pasaría si viajo al pasado? Entonces, ¿qué haría en el pasado para solucionar cosas que hoy estoy viviendo? Y pues ahí entonces la historia se va armando.
El hecho de que te estés diciendo que viajar en el futuro o en el pasado sea más fácil a través de la imaginación, como que dices, okay, ya no va a ser tan físicamente, ¿no?
Es que a lo mejor por ahí va, ¿no? A lo mejor nos estamos enfocando a que queremos a fuerzas con este cuerpo llegar a... Pero imagínate que pasara eso. Que sí, que con este cuerpo ya nos subimos a un carrito y nos lleva al año 3000 y en el año 3000 no hay oxígeno, entonces ya pelaste, ¿no? Entonces, ¿qué tal si que lleguemos a tener la habilidad de lo que decíamos, de que el alma recuerde cuando estabas en este cuerpo, aquí y ahora, y que puedas con esa alma irte al año 3000, y a lo mejor eres un gato, pero pues, un gato del futuro, pero pues...
Sí, yo creo que con la habilidad de que puedes recordar tu vida pasada, te daría mucha ventaja en la evolución en ahora, ¿no?
Sí.
¿Qué hacer? ¿Qué estar
sí,
bien?
Y es que ya vas cambiando el enfoque. Ya no es un aparatito que te teletransporta. O bueno, sí es un aparatito, pero pues más de una tecnología. Ya ves que el cuerpo humano es la tecnología.
Es lo más complejo.
Más cabrona que hay, ¿no?
Ajá.
Ahora, si piensas, imagínate la tecnología que tiene el alma de atravesar el universo.
Es magia.
Eso ya está.
Es otro nivel. Yo creo que los seres humanos lo que tratamos es de clonar al ser humano, ¿no? O sea, creas un robot, güey, es un humano. O sea, estás creando un humano con dos piernas, dos brazos. Y le quieres poner conciencia, quieres ser un humano. Está loco, ¿no?
No sé. Sí, el humano tiene de repente también pues muchos sueños que es a lo que iba, o sea, dice, ay, no, es que qué inteligente, pues no manches, pues a lo mejor, yo veía un documental precisamente que terminaba así y decía que el problema del ser humano es que pues está pensando todo el tiempo y pensando en solucionar y eso ya generó el problema. O sea, es como que en ese enfoque pues siempre va a haber...
Vas a
estar persiguiendo todo el tiempo la solución de, pues, que sí, porque mañana pasó un cometa o mañana, y todo el tiempo va a ser así.
Sí,
güey, que ahí ya tiene que ver también, he estado estudiando un poco de budismo y todas esas filosofías, pues, de hace mucho tiempo, y el humano sigue... O sea, ha evolucionado en muchas otras cosas, pero en el sentido de conciencia y como de espiritual, pues no tanto. O sea, sigue como ahí en medio.
El alquimista con el que hablé me dice que cuando estamos en el caos, ¿no? Entonces el caos es como una coraza de hierro que es difícil de romper. El hombre trata de escaparse del caos, ¿no?, y volver al origen. La alquimia relaciona los minerales, el oro, o sea, el alquimista es el manejo de los minerales, pero es solamente una analogía, porque porque lo que realmente busca el hombre, o sea, el objetivo de la alquimia es evolucionar espiritualmente, de romper esa capa invisible. Y lo explica con cómo se funde el oro, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y eso es lo que dice que la piedra filosofal, ¿no? Lo buscamos la piedra filosofal. Estaba, sí, güey, ¿qué onda? O sea, está buscando la piedra filosofal como algo físico.
Sí.
Para la vida eterna, para la juventud eterna. Pero lo que realmente se busca es que la piedra bruta que eres tú, el hombre, uh-huh, el hombre bruto, decía él, se transforme y se haga una piedra pulida.
La trascendencia.
Ajá, la trascendencia. Yeah. ¿Y qué es lo que hace el filósofo? El filósofo es el buscador del conocimiento, el amante de la sabiduría, ¿no? Sí. Que busca pulir esa piedra y que se convierta en su esencia para salir del caos.
Uh-huh. Sí, porque yo creo que al final de cuentas, al ser seres de carne y de hueso, pues claro que buscamos pues todo eso, ¿no? O sea, la playa, el mar, bueno, yo en mi caso, uh-huh, o el carro, y subirte un carro y salir, ¿qué se siente ir a 200? O un avión. Y pues todo eso es material.
Ajá.
Y el ser humano, pues naturalmente, al tener un físico, pues cree que todo está en ese plano.
Todo está en ese plano.
Pero pues ya cuando te metes a los otros planos, entonces ya ahí es donde cambia, y ya hay ciertas cosas que pierden hasta cierto punto un sentido, ¿no?
Sí, decía él que hay cosas para el alquimista, para el iluminado, así como tú decías, que ya no tienen sentido. Todo lo que es material, o sea, ya busca otra cosa que sí, es más para el alma, más para el físico. Para mí eso es un proceso, porque cuando uno es joven igual desea de todo, ¿no? Pero van cambiando las cosas, creo que es una evolución.
Sí, cada quien ahí tiene su propio camino, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, yo no pensaba como hoy pienso, pero fue un camino que me fue llevando acá y luego para acá y luego para acá. Y eso me creó a mí otra conciencia, ¿no? Al final de cuentas.
¿Desearías que lo que ahorita, la forma en que te sientes ahora, te hubieras sentido 10 años antes? ¿Desearías que fuera así o realmente estás contento con
el proceso? No, yo creo que me he divertido en el proceso, de ir poquito a poquito, aprendiendo esto, aprendiendo aquello, porque ha sido en el momento que ha tenido que ser. Porque si quizás, no sé, cuando tenía 20 años, lo hubiera hecho, hubiera dejado de hacer otras cosas que también sirvieron para que yo evolucionara así. Entonces, o sea, ha sido pues perfecto. O sea, todas las chingaderas que, uh-huh, que me han tocado vivir, las buenas o las malas.
Yo pues, pienso igual, pero ese pensamiento es nuevo, ¿eh? Yo siempre decía, no, pues ojalá hubiera sabido antes. Pero realmente, ¿qué tanto sufrimiento? ¿Qué tanto? O sea, la vida ha sido chida, o sea, los 20, 20, 25, o sea, como en las sombras de ignorancia, pero igual divirtiéndose, ¿no? Sí. O sea, es como que estuvo chingón.
Sí, eso está. Para mí ha sido como siempre, todas las cosas que he hecho, doy todo. Porque de esa manera ya no me arrepiento. O sea, si en una relación, pues doy todo, y entonces si la relación no funciona, pues digo, ok, ya di todo lo que podía en ese momento. Entonces, pues ya no hay, o sea, el proceso que viene de que te duele o lo que sea, ya es más relajado, porque no es como, ay, si hubiera hecho esto, no, pues sí lo hice, ¿no? Y para sí, pues todo, no sé, por ejemplo, para el libro, el primer libro que escribí definitivamente está distinto al segundo. Porque lo hice como pues pensaba en aquel entonces, y hasta te digo, las fallas ortográficas pues las hice, y ahora pues ya no las hago porque pues ya tengo conciencia de eso, ya sé que sí, que no.
El proceso, ¿no? Es un proceso.
¿Sí? Es un proceso.
Dinos algunos consejos para escritores que apenas estamos empezando, que también estamos
para
ahí.
Para escritores, a mí una vez me dijo un maestro, que sí, ¿cuál era la manera o cómo aprendías a escribir? Y yo, pues, lo primero que se me ocurrió, le dije, pues, escribiendo. Y es que la verdad, solamente así. Yo sí recomendaría, por ejemplo, las herramientas. La herramienta está en la computadora. Pero yo creo que bueno, no sé si ahí sea yo como romántico, de que, pues, tu libretita y un lapicero y hacerlo así, porque, bueno, no, sí está hasta, eso también tiene un fundamento científico, que cuando tú lo haces con lapicero, tu cerebro comienza a trabajar de manera distinta que si lo te pones a escribir directamente.
¿Más creativo?
Sí, o sea, el cerebro hace otro proceso, no me lo sé, pero al menos sé que así es.
Yo también he escuchado eso a la mano.
Entonces debería de ser, yo recomendaría que fuera con una libreta y empezar a escribir pues todo. O sea, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Descubriendo a Forrester. Ajá. Y él decía, escribe. Vas a lo mejor ni le entiendes o tienes un chingo de faltas de ortografía. Ya eso lo solucionas después.
Ajá.
Pero lo primero es eso. Es como, por ejemplo, cuando la gente que sueña, por ejemplo, tiene que escribirlo, pues tienes que dormir con tu libreta. Porque si no lo haces en ese momento, pues ya cuando te despiertas, ya a la mañana ya se te fue.
Entonces, muy interesante.
Tiene que ser, yo creo que así. Y nada, es de estar ahí.
De dar. Vamos a cerrar, hermano, con una frase que me parece muy apropiado mencionarla ahorita. Me gustan mucho las frases. La frase de ayer. El hombre está hecho de tal manera que cuando algo enciende su alma, las imposibilidades se desvanece, ¿sí? Por okay. Jean de La Fontaine, filósofo, fabulista y poeta francés. Okay. Entonces, lo que tú dices, güey, dale. Sí. Si te gusta, ahí está. Wey.
Sí. Es algo que... Es la constante.
La constante. La neta.
Y es lo que dicen todos los que ganan Oscar, eso ganan... Es como que...
Es un conocimiento tan común... Pero qué pasa tan desapercibido, claro. Porque pocos lo seguimos.
Wey. Es que no es que está cabrón seguirlo. Ajá. O sea, la neta, no sé, yo sí hay sueños que, o sea, sueños de metas que las he abandonado porque he dicho, no, pues yo quiero seguir escribiendo. O sea, y lo otro me quita tiempo y me quita energía. Entonces, pues sobre lo que a ti te gusta.
Perfecto, hermano, no hay que rendirse. Bueno, brother. Santiago, fue un gusto platicar contigo.
Pues
la neta.
Muchas gracias por la invitación.
La neta, hermano, súper interesante. Que... O sea, me encanta eso de que hablemos del espacio, del alma, del viaje en el tiempo.
Yeah.
Vamos a hacerlo otra vez.
Sí, me late.
Vamos a hablar de otra cosa. Bueno, yo creo que de la misma cosa hay muchas cosas que decir, ¿no?
todavía sí. Un montón.
Depende de cómo vaya la tecnología, cómo se vaya expandiendo. Y exacto. Eso de la ciencia ficción haciéndose realidad. Hermano, te agradezco, muchas gracias.
A ti.
Vamos a mencionar tus libros, ahí si me mandan los links. Tus
sí,
libros,
sí.
Están en Amazon, algo está en Amazon, ¿no?
Y ahí para que los pongas.
Ponemos los links y para que la gente te conozca y sepan, bien. Sepan todo.
¿Va? Ok, muchas gracias.
Gracias, hermano. Te agradezco muchísimo tu tiempo.
A ti. Gracias.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.
Saludos.